Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a conocer la historia de una familia que reside aquí en Valladolid, que sus hijas nacieron en nuestra ciudad y que van a partir ahora hacia Japón. Estamos en el día de las misiones, el día en el que se ha presentado el Domun, y vamos a conocer esta historia que no nos va a dejar indiferente. Pero también vamos a saber cómo están preparando desde Ingenieros UVA esa quinta edición de los premios de industria que ahora mismo pueden todos los que nos estén escuchando apuntarse para ser los galardonados. Además, vamos a hablar de historia, vamos a hablar también del mundo de la tauromaquia y vamos a conocer esa nueva edición de Dulces Conventos que va a tener lugar este fin de semana en Valladolid. Pues vamos a hablar ahora del Domun, de esa Jornada Mundial de las Misiones que aquí también en Valladolid hoy se ha presentado. Y es que en nuestra diócesis hay 163 misioneros que están en 43 países diferentes. Y nosotros íbamos a hablar con una familia que dentro de muy poco tiempo se va a ir hasta Japón, hasta una isla que se llama Kabe, que no sé si ellos antes de adentrarse en esta aventura conocían ni siquiera dónde se ubicaba. Vamos a saludar ya al padre José Sánchez. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Gracias. Pues la verdad que no lo esperábamos, el destino no lo sabíamos, pero bueno, ya luego pues ante la interrogativa de que te vas de misión para allí, pues ya empiezas a indagar un poco, ¿no? Un poco de la cultura, un poco de todo lo que hay allí. Sé que es una ciudad muy interesante.
¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de esta aventura en la que os vais a embarcar, Liliana? Porque claro, para que la gente lo sepa, vosotros vivís aquí, lleváis mucho tiempo en España, sois de Colombia, vuestras hijas han nacido aquí en Valladolid y de repente vais a dejarlo absolutamente todo, esta vida, no sé si podríamos calificarla como cómoda, para adentraros, como digo, en esta aventura que no sabéis muy bien lo que vais a encontrar, ¿no?
Efectivamente, Marta, no sabemos muy bien lo que vamos a encontrar, pero bueno, sí, es una aventura. Pero nada, contentos y tranquilos porque a la final yo comento que hace 10 años estábamos levantados para familias en misión. Es más, no teníamos Arancha muy pequeñita y bueno, fue una decisión que tomamos y estamos esperando cualquier sitio. Es verdad que cuando nos dijeron Japón, pues yo me sorprendí bastante. Pero bueno, esto es una gracia y yo lo vivo como tal, como una gracia y ya está. No me pienso ni cómo va a hacer, porque estas cosas hay que vivirlas, porque es verdad que yo no soy de aquí, de España, y entonces yo sé lo que es emigrar y bueno, a esperar. Yo cuando ya esté allí, y entonces ya os podré comentar muchas cosas. Ahora mismo, nada, con la expectativa de marchar y nada, que y con la fe que todo va a estar bien y ya está.
Si no me equivoco, Liliana, con varias familias, al principio vais a intentar adaptaros un poco entre vosotros, pero entiendo que una de las primeras dificultades con las que os vais a encontrar es el idioma, el japonés. ¿Cómo van esos estudios, José?
Pues no, todavía nosotros dos no. Las niñas sí que están recibiendo ya clases de japonés y nosotros, pues como vamos a tener mucho tiempo de sobra allí, ¿sabes? Entonces yo creo que allí ya nos pondremos finos con el idioma, porque es necesario para ir a anunciar la buena noticia, lo tienes que hacer, entonces ya nos pondremos allí.
¿Cuál es vuestro cometido? ¿Qué es lo que vais a hacer allí? ¿Con qué intención y sobre todo con qué misión vais allí, Liliana?
Nada, la misión es nada, dar a conocer el amor de Jesucristo en la familia como tal. Nosotros somos de las comunidades del Camino Neocatecumenal y lo que vamos a hacer allí son comunidades. Nosotros vamos con un matrimonio italiano que también estaba levantado en misión y han sido dos matrimonios, ellos y nosotros. Ellos van con sus 6 hijos y allí tenemos 2 familias que ya están radicadas allí en Japón, no están en Kobe, pero se van para Kobe ellas también, entonces con sus hijos, una tiene 6 hijos y la otra tiene 4. Entonces estas 4 familias nos iremos a Kobe, viviremos en Kobe y anunciaremos la palabra de Jesucristo en comunidades pequeñas, iglesia pequeña. Este es el cometido que tenemos, pues lo que es la familia cristiana, lo que nosotros vivimos aquí como familia y la a presentar allí, sin más.
Entiendo que cuando uno se va de misiones, José, sabe cuándo va, pero no sabe cuándo va a regresar. A lo mejor es vuestro destino definitivo, podéis volver en algún tiempo. ¿O cómo os preparáis también para esa incertidumbre, ¿no?, de no saber cuánto tiempo va a durar esta misión?
Bueno, la verdad es que hay una total libertad, ¿sabes? Nosotros en el camino no estamos obligados a nada, es en total libertad. De hecho, en total libertad nos hemos puesto en camino para ir de misión y el tiempo, si lo vemos, si llegas allí y lo ves, te acoplas a la cultura y luego en el idioma, pues bien, y lógicamente lo que tú dices, lo mismo nos quedamos allí como la sal, ¿no? Vamos a salar y allí morimos, que ese es la misión de todo católico, es anunciar la buena noticia, ir a morir allí.
Y tenemos también aquí con sus padres a sus dos hijas, Arantxa y Sarai, de 12 y 8 años, que se van a embarcar también en esta gran aventura que seguramente yo creo que muchas niñas y amigas vuestras, ¿verdad? Empezamos hablando con Arantxa, la hija mayor, pues cierta envidia tendrán y sobre todo también mucha intriga, ¿no? De saber qué es lo que vais a hacer, cómo se vive en Japón. ¿Estáis también ya interesándoos un poco por saber cómo es allí la vida?
Pues sí, ya hemos empezado a saber un poquito la cultura y el idioma. Las amigas tanto como envidia no, sino sorpresa y también no saber qué es. Entonces tú se lo explicas. Y pues vamos a dejar a todas las amigas y también nos da pena, pero vamos a la misión, a Japón.
Y la pequeñita, Sarai, ¿cómo va eso del idioma, del japonés? ¿Cómo estás llevando y meterte ya de lleno en esa cultura japonesa?
Pues yo lo llevo bien, pero también que me cuesta el idioma aprenderlo, memorizarlo, pero lo llevo bien.
Es muy complicado, entendemos ese cambio al japonés y sobre todo también entiendo que el adentraros en esta misión, toda la familia unida, habéis hablado mucho, habéis, imagino, que tratado mucho este tema y sobre todo también con las niñas, ¿verdad, Liliana?
Sí, por supuesto. Nosotros, aparte de hablarlo, nosotros cuando nos levantamos, nosotros siempre les hemos dicho a ellas, papá y mamá están levantados en misión. No sabemos cuándo nos van a mandar ni para dónde nos van a mandar, pero cuando lo digan, pues nos vamos a ir de misión. Y los domingos nosotros hacemos laudes en casa por la mañana. Y siempre se hablaba de este tema, ¿no? Del agradecimiento, porque al final, cuando yo me levanté a la misión, me he levantado por agradecimiento al Señor y de una forma de agradecerle al Señor pues todo lo que ha hecho en mi vida, ¿no? A nivel personal. Entonces, siempre les hablaba a ella de esto, de la misión. Y cuando nos fuimos para la convivencia que tuvimos en Puerto San Giorgio, ahora en junio, y que ya llegamos y le dijimos para dónde era, pues ha sido la forma de nosotros decirle siempre las cosas. Y ellas lo han sabido siempre, lo que pasa es que, bueno, al final son niñas y como niñas pues tendrán miedos como los tengo yo también, porque si esto lo pones a pensarlo muy aplomadamente pues te pones un poco nerviosa, pero bueno, que esto es una gracia y yo lo vivo como tal.
La fe mueve montañas, que decimos siempre, y en este caso va a mover a esta familia afincada en Valladolid hasta esa isla de Kobe a una gran misión y sobre todo movidos por la fe. Muchísimas gracias de verdad por esa valentía, por esa entrega también que vais a hacer y sobre todo que espero que os vaya muy bien allí. Y Liliana, me habías dicho, cuando estemos allí volvemos a hablar. Pues tenemos de nuevo, yo creo que esa conexión, si quieres, cuando estéis en Japón para que nos contéis cómo os va allí la vida. Muchísimas gracias de verdad a todos.
Vale, muchas gracias a ti.
41.074 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 41.074. Este año sí, el gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña 11 y en la app Mi Boleto. Consigue el código promocional COPE y te beneficias de 1 euro para tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Conocer la ingeniería es conocer tu día a día. Ingenieros UBA.
Y vamos, por supuesto, a tener de nuevo este espacio para conocer una de las labores más importantes en el desarrollo de la sociedad, que es la ingeniería y la industria. Estamos aprendiendo muchísimo gracias a la ingeniería y sobre todo nos está sorprendiendo todos los espacios donde ellos yo creo que son protagonistas. Y además lo vamos a hacer también, y como cada día, gracias a Ingenieros UBA. Y como viene siendo tradicional, pues van a presentar sus quintos premios de la industria. Y para eso tenemos con nosotros a Ángel García, que es el director de Industrias Maxi. Muy buenos días, Ángel.
Buenos días.
Y también está con nosotros Javier Escribano, el director director ejecutivo de Ingenieros UBA. Muy buenos días,
Javier. Buenos días.
La verdad es que, como digo, es algo ya tradicional en Valladolid. Se conocen estos premios y se esperan también. Estamos en la quinta edición y no sé qué habéis preparado, qué tenéis pensado para esta quinta edición, Javier.
Bueno, te voy a matizar, si me permites,
sí,
porque
claro.
Ya no solo en Valladolid. Hemos tenido entre nuestros premiados a empresas pues como Hewlett-Packard Enterprise de Madrid directamente, y aprovecho simplemente para decir que se anime a apuntarse o participar cualquier industria e ingeniería de cualquier punto de nuestro país, incluso de las Islas Canarias, si es menester. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos en mente? Bueno, pues como siempre, destacar, poner en valor el trabajo de las ingenierías y de las industrias para nuestra sociedad. A veces no nos damos cuenta de que todo está basado en la ingeniería y no lo reconocemos. Uh-huh. Pues desde la silla en la que tú te encuentras ahora mismo,
sí.
Los auriculares con los que escuchas, el micro a través del que hablo, el vehículo en el que nos desplazamos, y podría estar aquí hablando pues hasta que se os acabaran los programas, ¿no? Entonces, es muy importante que esos premios pongan en valor, y hemos hecho cuatro categorías, que una es la de startup industrial más destacada, cuyo único condicionante es que la empresa tenga menos de 3 años de vida. Damos un premio a la mejor innovación industrial, otro premio a la industria sostenible o socialmente responsable, en este caso, y otro premio a la mejor transformación digital de una industria. Es decir, estamos valorando además no solo a la labor industrial y de ingeniería, sino también el mirar hacia adelante, el mirar el futuro. Estos premios serán el día 30 de noviembre, pero el día 10 se acaba ya el plazo para poderse inscribir. Por tanto, es fundamental que la gente, los directivos, los que quieran participar, acudan a premiosdelaindustria.es para rápidamente poderse inscribir y poner en valor y dar visibilidad su trabajo.
La verdad es que yo creo que merece mucho la pena participar en estos premios, y sobre todo por lo que nos estás contando, Javier, porque demuestran lo que supone la ingeniería, que gracias a este espacio nosotros lo vamos conociendo también día a día, y es verdad que no sabríamos prácticamente ni siquiera levantarnos de la cama y encender la luz y ponernos a desayunar si no fuera gracias a vosotros. Y has hablado de una de las categorías, tenemos con nosotros a Ángel García, que es el director de Industrias Maxi, que ya en la pasada edición de los premios resultaron ganadores de esa categoría de mejor innovación de ingeniería. Ángel, yo no sé si has notado mucho el cambio desde que ganasteis ese premio, en la mejora y sobre todo en daros a conocer, ¿no? ¿Qué ha supuesto ese premio para vosotros?
Para nosotros, cualquier premio que hemos recibido, en especial este de ingenieros, somos una ingeniería de Valladolid que tenemos fabricación propia, es decir, nuestras raíces están muy metidas dentro del mundo de la ingeniería. Pues para nosotros lo que es el premio en sí significa una ratificación de lo que hacemos. Uh-huh. El saber que estamos en la senda correcta. Es unos premios que a mí me sorprendieron que lo recibiéramos, no lo esperábamos. pero bueno, es algo que te permite pues tener un poco más de soltura con tus propios compañeros. Es decir, son ellos los que realmente están haciendo que este premio sea posible, que haya sido posible, y además es su trabajo el que estamos reconociendo con estos premios.
¿Y por qué animaríamos, Ángel, a una empresa que nos esté escuchando a presentarse a estos premios? ¿Por qué merece tanto la pena?
A ver, yo creo que es algo el que te reconozcan la labor tuya, y más cuando son, por decirlo de alguna forma, colegas de tu propio sector. Yo creo que es algo que está bien, es algo que permite centrarte más en tu propio trabajo día a día. No tiene que llenarte tampoco de hacerte, bueno, pues ya ha llegado a la cima, no, ni mucho menos. Nos queda mucho trabajo por hacer. Pero presentarte este tipo de premios está bien, sobre todo por el tema de reafirmar si estás bien o estás mal. Te vas a comparar con unas empresas, Valladolid es un polo de ingeniería muy importante, de todos los aspectos, pero tiene un nivel de ingeniería altísimo. Unas empresas reconocidas internacionalmente. Y claro, el poderte medir, equilibrarte o calibrarte con el nivel que hay, pues siempre es bueno. Para cualquier empresa que se presente este tipo de premios, pues eso, es algo que te le permite poder ver el estado en el que está, saber el reconocimiento que pueda tener. A todos nos gusta también tener reconocimiento, no es lo fundamental, pero nos gusta tener el reconocimiento, pero sobre todo eso, es saber si vas en la línea o no vas en la línea.
Pues yo creo que todas estas reflexiones que acabas de mostrar es algo que habéis hecho dentro de Industrias Maxi, y sí que me gustaría preguntarte por dónde está el futuro, cuál veis el futuro, hacia dónde va encaminado ahora, ¿no?, Industrias Maxi.
Nuestro futuro está en seguir un poco en la línea la que tenemos. Llevamos desde hace mucho tiempo un tema de diversificación, tanto sectorial como de clientes como en países. Uh-huh. Ahora mismo hay que coger lo que sería la estela que hay en la parte digital. la parte de Industria 4.0, que ya empieza a estar ya incluso desbordada, ya se empieza a hablar hasta de la 5.0, todavía nos queda mucho, pero se empieza a hablar también de un paso más sobre esa industria. Y sobre todo también en no quedarnos a nivel local. A nivel local ahora mismo, pues en Valladolid, pues tenemos muy buenas noticias respecto a lo que puede ser una fábrica de baterías, con una gran inversión en recursos humanos también. Una empresa también para fabricar autobuses eléctricos, es decir, la parte de automoción está muy bien cubierta. La parte de agroalimentación, siendo la tierra en la que estamos, Castilla y León, que es una zona que es eminentemente agrícola,
sí,
pues es otra parte también que es de desarrollo. Y además, la ventaja que podemos tener empresas como nosotros es que podemos hacer algo transversal, que es pasar soluciones que hay del automóvil, que en teoría, entre comillas, es de lo más puntero que hay, y pasarlas al nivel agroalimentario. Con lo cual, pues bueno, pues hay soluciones que ya están aplicadas en otros sectores que las puedes aprovechar. Entonces, bueno, son conceptos totalmente diferentes, son sectores muy distintos, que tienes que competir en otras condiciones y competir con países, con empresas de otros países, de terceros países, que ya tienen su nombre, ya es difícil meter la cabeza, pero... yo creo que ahí estamos.
La verdad es que impresiona muchísimo ver cómo evolucionáis tan rápido, tan vertiginosamente rápido dentro de la industria y de la ingeniería y cómo nos lo estáis demostrando aquí y sobre todo también yo creo que cómo tenemos que alabar todos los oyentes ahora mismo la labor que hacéis y esa ratificación, ¿no?, con estos premios, Javier, que recordamos para todas las empresas que nos estén escuchando que quieran participar en estos quintos premios de la industria, ¿qué es lo que tienen que hacer, hasta cuándo y dónde tienen que haber apuntarse?
Efectivamente. Bueno, pues para estos premios que organizamos desde nuestro colegio, desde Ingenieros UBEA, sí que enfatizo en este caso la importancia del jurado de este año, donde tenemos a la presidenta de Michelin, al presidente de Iveco, al presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España. Yo creo que merece la pena, es muy motivador, ¿no? Y para entrar, pues simplemente es premiosdelaindustria.es. Tecleando eso aparece todo, la forma de participar, las bases, las categorías y cómo inscribirse. premiosdelaindustria.es.
Pues ahí en premiosdelaindustria.es pueden inscribirse hasta el 10 de noviembre, si no me he equivocado en la fecha. Hasta el 10 de noviembre pueden tener la oportunidad muchísimas empresas como Industrias Maxi en poder ser este año en estos quintos premios de la industria los galardonados. Muchísimas gracias, Ángel, enhorabuena por el año pasado, que vaya muy bien ese futuro y gracias, Javier, por haber estado con nosotros.
A vosotros como siempre.
Muchas gracias.
Este otoño, comprar en tu comercio vecino tiene premio.
Haz tus compras en tu comercio cercano habitual y descubre si eres uno de los afortunados.
Hay 700 lotes con productos de Valladolid valorados en 50 euros.
Ah, y encuentra el rincón con los mejores alimentos de Valladolid en tu comercio vecino.
Organiza FECOSVA, patrocina Diputación de Valladolid.
Promoción válida del 15 de octubre al 15 de noviembre.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto también tenemos que escuchar la reflexión de nuestra compañera Ana Garrido. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde el comienzo de esta semana se da información constante y se producen todo tipo de llamamientos para que las personas no institucionalizadas, principalmente los mayores y los vulnerables, se vacunen contra la gripe estacional. Y en el caso de los que están por encima de la barrera de los 80 años, también de la cuarta dosis del COVID. Me habrás oído decir muchas veces que, con sus luces y sus sombras, el principal hallazgo sanitario, el que ha salvado más vidas, es el de las vacunas. No tengo ni la menor duda de eso, pero la confianza en el sistema se basa en una información adecuada y en la capacidad de responder a la demanda. No hay nada más desesperante que estar siendo llamado a ejercer una acción y no encontrar respuesta cuando te dispones a hacerlo. Y eso está pasando. Si se dan las circunstancias para vacunarse, como ocurre este año en el que la epidemia de gripe se ha adelantado prácticamente 3 meses, si de verdad se desea acelerar la inmunidad al máximo antes de que se produzcan las olas o los picos de la enfermedad, el sistema tiene que responder y no es admisible que los ciudadanos se vean incapaces de autocitarse o se les dilate en el tiempo la capacidad de hacerlo. Y no es admisible no solo porque cree desconcierto e inquietud, sino porque socava la confianza en el sistema. Y en este sentido, cualquier fallo lo es de gestión, porque desde luego los profesionales ya no se pueden esforzar más. Yo comprendo que la gestión correcta no siempre es lucida. Dar números sobre reducción de listas de espera es mucho más tentador, pero al final todo es una cadena, y asegurar la eficacia en la atención primaria evita que, más pronto o más tarde, haya que acudir a un hospital. Esto es así, y todos lo sabemos porque, afortunadamente, estamos en un país concienciado sobre la salud y, en concreto, sobre la salud pública. Al final, la experiencia reciente, sobre todo durante la pandemia, nos demuestra que nuestro Sistema Nacional de Salud es muy bueno cuando no hay problemas y uno de los más eficientes del mundo. Con solo un 6,4% del PIB, por debajo de los países ricos de Europa, da resultados envidiables. Pero es un sistema aceptablemente sostenible, bastante solvente y poco resiliente. Es decir, para las cosas del día a día, en general, aunque haya singularidades autonómicas, funciona adecuadamente, pero no tiene ningún tipo de músculo para hacer frente a ninguna eventualidad. Y esto no lo digo yo, sino autores especializados y médicos de primaria con mucha experiencia sobre el terreno. La pandemia hizo aflorar importantes problemas, pero había otros muchos que se venían reclamando desde hacía tiempo, como el número de sanitarios en atención primaria muy por debajo de la media de la OCDE. Y eso hay que resolverlo, aunque sea menos lucido que hablar de otras cosas.
Pues sí, sobre todo esos problemas que vienen arrastrándose desde antes de la pandemia, como bien nos estás contando, Ana, espero que se solucionen lo antes posible porque hay que reconocer a estos sanitarios toda la labor que hacen. Gracias, compañera. Un beso muy fuerte.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y vamos a conocer ya más de nuestra historia y sobre todo esos rincones donde nos está llevando Javier Burrieza. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte, compañero, y escuchar esa segunda parte donde nos quedamos la semana pasada, ¿verdad?, en esa visita a la Iglesia de Santiago, donde nos estabas explicando cómo, bueno, pues toda su historia y cómo empezó.
Pues efectivamente, estábamos hablando de esa parroquia de Santiago que había tenido su origen en una ermita y que había existido una persona, un hombre de negocios como Luis de la Serna, muy importante, no solamente para la transformación o la consolidación de su condición de parroquia, sino especialmente para la construcción de su nueva capilla mayor, para la reconstrucción de lo que va a ser el resto de la iglesia y para la construcción de su nueva torre. Porque Luis de la Serna, que había vivido las sospechas de la Inquisición, tenía que hacer toda una serie de obras para demostrar que era efectivamente un buen cristiano y un cristiano viejo, aunque no lo fuese inicialmente, aunque descendiese de judeoconversos. Y entonces esa capilla mayor también va a servir como lugar de enterramiento, como lugar de exaltación de su linaje, de su familia, y como lugar de los sufragios que tenían que ser celebrados, además del enterramiento, para procurar la salvación del alma, tanto de su mujer, Blanca López de Calatayud, como también del resto de la familia, ya que sus padres estaban enterrados allí. De todo eso estuvimos hablando el otro día. Y precisamente, bueno, pues luego la iglesia va a tener una serie de transformaciones, no solamente a finales del siglo XV, principios del XVI, sino a lo largo del XVI y del XVII, se van a ir constituyendo las otras capillas que están alrededor de esa capilla mayor,
vale,
y de esa nave central. Tenemos ahí una serie de imágenes interesantes. Como siempre, el barroco va a ser un momento de cambios, porque a finales del siglo XVII, principios del XVIII, se va a sustituir el retablo que inicialmente había traído Luis de la Serna, que dice que le había costado, algunas obras hablan de que era de Talavera, de Mayólica, lo relacionan con algunos artistas italianos. Él decía que le había costado más que si hubiese sido todo el de plata. Y eso le trae desde el extranjero, pero en el barroco se sustituye ese retablo por el retablo actual, que es un grandísimo retablo, una máquina de retablo, en madera policromada barroca, donde va a tener una gran importancia en las esculturas Juan de Ávila. Y ahí se va a representar precisamente ese Santiago Matamoros. En la parte central y en la parte de arriba se encuentra Santiago arrodillado ante la Virgen del Pilar con sus discípulos en la tradicional aparición que se atribuye a la Virgen en carne mortal cuando se encontraban Santiago y sus discípulos en César Augusta, en Zaragoza, en el siglo I, ¿no? Es una de la tradición cristiana tan importante, además de otros santos. Bueno, naturalmente esos se descubrieron en el año 1974 los retablos, los sepulcros de Luis de la Serna y de su familia, en esos arcosolios que estaban en la Capilla Mayor, y luego nos vamos a encontrar otras capillas que además últimamente se han reconstruido muy bien sus devociones. En los retablos colaterales también son retablos barrocos que sustituyen a los anteriores, pero con dos imágenes, Marta, interesantes, que yo, en una visita que ya estoy recomendando a nuestros oyentes a la Iglesia de Santiago, con cuidado, con que la hagan cuidadosamente, con detenimiento, bueno, pues se fijen en la Virgen de la Salve o Virgen de las Candelas, de Juan de Ancheta, una obra interesantísima del siglo XVI, y que se fijen en el otro retablo colateral, a los lados de la Capilla Mayor y del presbiterio, que se fijen en Santa Ana, la Virgen y el Niño de Francisco del Rincón. Que es también interesante la Capilla de la Inmaculada, sobre todo por el lienzo de esta advocación mariana tan importante en el siglo XVII, tiene su propia cripta, que delante de la puerta de la antigua calle de la tumba, hoy llamado Héroes de Alcántara, pues se llamaba de la tumba porque estaba el cementerio de la parroquia, se encuentra el gran Cristo que llamamos de las Mercedes, de las siete palabras, de la luz también, y que Fernández del Hoyo, María Antonia Fernández del Hoyo, nos ha hablado de él como procedente del convento de San Francisco, con la copia de los ladrones, que es un gran paso profesional. Que no se pierdan tampoco un ángel de la guarda que hay en una capilla posterior, además de dos pinturas muy interesantes de dos mujeres fuertes, una mujer fuerte del Antiguo Testamento, Judith cortando la cabeza a Holofernes, al gigante Holofernes, y por otra parte una mujer no fuerte del Nuevo Testamento, sino de alguna manera tirana, como va a ser Salomé cuando lleva en una bandeja la cabeza del Bautista. Que sobre todo se fijen en ese retablo que encargó otro hombre de negocios, Diego de la Haya, que era abuelo de un yerno de Alonso Berruguete, precisamente este último, Alonso Berruguete, el retablo de la Adoración de los Reyes. Uh-huh. Y que tampoco se olviden que en una capilla del lado de la Epístola, si nosotros nos ponemos desde el fondo de la iglesia, el lado de la Epístola es el de la derecha, el lado del Evangelio es el de la izquierda, más importante el del Evangelio que el de la Epístola, bueno, pues tenemos que en el lado de la Epístola nos encontramos una capilla donde estuvo la primera establecimiento de la congregación de San Felipe Neri, la cofradía de los sacerdotes de Valladolid, que después se van a construir su templo en la calle Teresa Gil. Entonces, bueno, la iglesia de Santiago, ya te contaba yo el otro día también, que la altura de esa torre generó pleitos con el convento de San Francisco porque los frailes se sentían investigados y se sentían contemplados y se sentían espiados. Bueno, pues la iglesia de Santiago es muy, muy notable, muy importante, que tiene, ya para terminar, por lo menos hay otro Cristo, además del Cristo de las Mercedes, que quizás, eso es una cosa que verdaderamente a mí me trae un poco de cabeza cuando escribo sobre este ámbito, que quizás está relacionada con la vocación primitiva, aunque no sea el primitivo, del Santo Cristo del Escobar, que está vinculada a los orígenes de esta parroquia. Es verdad que Anesi hablaba de ella desde el siglo XII como ermita, pero que es una, sobre todo una parroquia que va a tener su prosperidad a finales del siglo XV y que va a estar muy relacionada con esa calle del campo, calle Real, calle Santiago, que va a suponer el nuevo Valladolid de finales del medievo y del principio de la modernidad.
Bueno, pues ahí es nada, todo lo que nos has contado de esta parroquia de Santiago, en el que, bueno, nos has hecho un recorrido y sobre todo nos has invitado a que conozcamos mucho más en Valladolid la historia de este pequeño rincón al que hoy nos has llevado. Pero tú hoy te encuentras en otra ciudad, en Valencia, en Gandía, ayer en concreto, porque has hablado de San Francisco de Borja y del mundo femenino. Allí te has ido a dar una charla.
Pues sí, ayer estuve en el Palacio Ducal, ellos lo llaman el Palau Ducal, de los Borja, de los Borgia, porque el apellido se italianizó, ya sabes que descendían de Alejandro VI, que era un papa que había nacido en Játiva, Rodrigo Borja. Y bueno, pues allá en el ciclo de conferencias con motivo del del año jubilar de San Francisco de Borja, hablé de Francisco de Borja y el ámbito femenino. Las mujeres tuvieron tanto que ver, tan importantes fueron en las fundaciones de los jesuitas, y ahora pues coger el tren de vuelta a Valladolid, pues estoy pasando por Valencia un poquito, que siempre es una ciudad a la que me gusta mucho, tengo mucho cariño, y además ya sabes que yo tengo sangre valenciana.
Claro que sí, pues así de importante es nuestro Javier Burguiza, que le llaman de todos los rincones de España, y esperemos que llegues prontito también a nuestra ciudad y que la semana que viene sigas contándonos esos rincones maravillosos que tenemos en Valladolid. Un beso muy fuerte, Javier.
Un beso fuerte, Marta.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 22 de octubre, desde las 4 menos cuarto de la tarde, y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Sociedad.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Naranjas Tomasín, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T. Al, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Y les vamos a ir contando puntualmente lo que vamos a poder disfrutar de la temporada de ópera y ballet 2022-2023 en los cines Broadway y también en los cines Manhattan. Y hoy mismo, a las 8 y cuarto, vamos a poder disfrutar de La Bohème, de ese autor Puccini que todos conocemos. Y el Teatro Royal Opera House Londres va a estar aquí, como decimos, a las 8 y cuarto en los cines Manhattan. Así que todo el mundo que quiera puede ir a disfrutar de La Bohème.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto, cómo no, teníamos que hablar en este jueves también del mundo de la tauromaquia. Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Y si te da la alpargata, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí, en este jueves lluvioso. Mira, que me ha caído un chaparrón.
No, pero es que además está muy relacionada la lluvia, ¿no? Con el mundo del toro, por el campo, por la cría del ganado bravo. Uh-huh. Y yo creo que esto, como dicen los agricultores y los ganaderos, es oro molido.
Efectivamente, necesitábamos que lloviera. Pero como digo yo, con un paraguas hubiera estado mucho mejor el chaparrón de esta mañana. Pero vamos a hablar hoy de alguien que nos lleva anunciando, ¿verdad? Y que sí. Has hablado mucho de él en sí. Esta sección cada jueves, y es de ese joven, Daniel Medina, que es una de las promesas del toreo castellano y que tan solo tiene 18 añitos.
18 años, de Laguna de Duero, vallisoletano, uh-huh. Entonces, y desde luego con una proyección que nos lo demostró el último día en Olmedo, en esa última de las novilladas, en la que estuvo presente y desde luego emocionó al respetable. Creo que se ha hablado a nivel nacional de él también, con algún artículo de opinión sobre este novillero con caballo. Y por qué no hoy no traerle hasta estos micrófonos.
Por supuesto que sí, así que vamos a saludarle ya. Daniel Medina, muy buenos días.
Buenos días.
Un placer saludarte, Daniel, para darte la enhorabuena y sobre todo para conocer mucho más a esta joven promesa, que ya hablan mucho de ti, no solo aquí en tu tierra, sino también a nivel internacional. Y vamos a saludarle ya, como se merece también, Juan.
Hola, Daniel, muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, estamos hablando de tu irrupción en este escalafón novilleril, en el escalafón de los del Castoreño, pero sobre todo en una temporada basada sobre todo en plazas del norte, Santander, Asturias, Castilla y León, pero que es muy prometedora por tu parte.
Claro, sí, mi temporada se ha basado en, por así decirlo, de rodaje, pero de ir puntuando y dejando mi sello en cada una de ellas, y ha sido por la zona de Madrid, por Castilla y León y por Cantabria y Asturias. El único festejo que se ha hecho en Asturias lo he podido torear.
Te consideramos vallisoletano, afincado en Laguna de Duero, y ¿de dónde viene esta afición? ¿De dónde viene esto de ponerse delante del toro?
Bueno, pues de pequeño, pues por Laguna, pues los encierros y las capeas y las novilladas, pues me entró la curiosidad de, sobre todo del toro, Y pues poco a poco me fui aficionando y empecé a entrenar allí con los aficionados, vamos, con los profesionales taurinos de Valladolid, que en esa época pues estaba el maestro Leandro, estaba Ricardo Maldonado, que sigue estando, pero y me animaron y me apunté a la escuela de tauromaquia de Medina de Rioseco y posteriormente a la de Salamanca.
Daniel, y en estos inicios que nos estás comentando, ¿te resultó muy difícil comentarlo en sociedad, el empezar poquito a poquito hasta llegar a ser hoy, como decimos, una joven promesa? ¿O invitarías también a todos aquellos jóvenes que tienen ese sueño, que tienen esa curiosidad en adentrarse, porque no es tan complicado a lo mejor como puede parecer?
Bueno, al principio sí que se da cierto, por decirlo de alguna forma, vergüenza, ya que pues es algo que no es común, porque pues todos los niños pues quieren ser futbolistas o estudiar una carrera, pero esto es distinto y yo les animo porque al final es algo que hay que normalizar, que al final, desgraciadamente, la sociedad no es normal que un niño quiera ser torero, y yo creo que se debería de normalizar que alguien quiera ser torero como niño que tiene como sueño ser bombero o futbolista. Claro.
Pero esa vergüenza no la demuestras en el ruedo. ¿Eres consciente de la faena que hiciste al toro que cerraba plaza el otro día en las fiestas de San Miguel, en la localidad vallisoletana? ¿Tú sabes lo que se ha escrito de ti a nivel nacional?
Pues sí, al final es bonito e ilusionante ver cómo pues todo el sacrificio y todo el esfuerzo que se hace día tras día pues se ve reflejado en una faena y encima en Valladolid.
La verdad es que no solo a nivel nacional se ha hablado de ti, sino que sé que también en Francia triunfaste, es decir, que bueno, estás dando pasos agigantados hacia ese sueño que nos estabas comentando, Daniel, y que yo entiendo que tienes todavía muchos retos por delante. ¿Qué es lo que esperas del futuro?
Bueno, pues ahora lo principal es el invierno y de cara a la temporada que viene, pues habrá que afrontar compromisos más importantes, de comprarse con plazas de más relevancia y apretar un poquito más, dar otra vuelta de tuerca y con la misma ilusión o incluso más ilusión y más ganas que esta temporada.
Yo creo que además, Daniel, estamos viviendo ahora un momento, vamos a decir, bonito en Valladolid, ¿no? Porque están resurgiendo otra vez los novilleros, está resurgiendo esa pasión por el mundo de la tauromaquia y creo que sois 3, 4 los que estáis ahora capitaneando este mundo y creo que también os puede venir bien, ¿no? Esta unión de novilleros en Valladolid.
Claro, sí, como bien dices, ahora estamos 3 o 4. Que, hombre, al final nosotros nos conocemos porque pues hemos compartido escuela aquí en Salamanca y nos puede venir muy bien a la hora de pues también resurgir un poco las novilladas en Valladolid, ya que se ha perdido un poquito el hacer novilladas por Valladolid.
¿Quién tienes por detrás en la parte artística?
Bueno, pues tengo un apoderado, pero sobre todo es amigo. Es importante.
Me sorprendió porque no había visto nunca un apoderado llorar como lloró ese día en Olmedo, la verdad.
Claro, es que al final pasamos mucho tiempo juntos y más allá del apoderamiento es una relación amistosa que...
Como tiene que ser.
Pues claro, y al final pues es Eduardo, apoderado desde Santander, sí. De Dudanca, sí. De Zarcea.
¿Y quién decías que tenías en la parte artística?
No, pues artística, pues aquí pues entreno con Alejandro Marcos.
Perfecto.
Que sí. Al final pues
un matador de toros,
ha confiado en mí desde pequeño. Sí. Sí, ha confiado en mí desde que me vio la escuela y pues es una base importante de mi tauromaquia, que encima pues tenemos gustos parecidos.
La verdad es que Daniel, aquí a Juan, este crítico taurino tan bueno que tenemos en Valladolid, lo tienes entusiasmado, ha hablado de ti siempre mil maravillas y sí que es cierto que, bueno, pues yo creo que hablabas de que había que resurgir un poco las novedades en Valladolid. Creemos que, o siempre lo comentamos, ¿verdad, Juan? Que sí. Aquí en Castilla y León sí que se está intentando ayudar en algo, sí. A los novios que están resurgiendo, como es tu caso, pero a lo mejor ¿qué tendríamos que decir a la ciudad de Valladolid, a nuestras instituciones que no están dando ese apoyo necesario a cumplir esos sueños también de muchos jóvenes como el tuyo?
Claro, pues que se animen porque al final se ha visto que la gente ha respondido porque en Olmedo había más de media plaza y había un ambiente, un gran ambiente de toros y solo, por así decirlo, estaba yo de la provincia de Valladolid. Entonces puede ser una temporada pues bonita de que la gente de Valladolid, los aficionados de Valladolid, se ilusionen con los futuros toreros que al final, desgraciadamente, hace tiempo que no salen unos novilleros de este calibre.
Pues esperemos que no sea tu caso, que ya nos vamos aprendiendo tu nombre, y yo creo que además con esta humildad que nos estás hablando hoy, sobre todo con esa fuerza que tienes ante un sueño que ya estás cumpliendo, pues llegarás muy lejos. Así lo esperamos, ¿verdad, Juan?
Pues sí, así lo esperamos, Daniel, y bueno, pues que sepas que aquí tienes una tribuna para, bueno, pues para contar sobre todo lo que sucede, ¿no?, en el ruedo, y para apoyar. En este caso a ti, ha sido hoy, pero sobre todo a la gente que quiere estar dentro del mundo del toro y sin vergüenza. Eso es lo que yo me encantaría, que la palabra vergüenza desapareciera de todas nuestras bocas, porque yo creo que es una profesión más, una profesión española sobre todo, pero una profesión que es como cualquier otra.
Efectivamente. Daniel, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, un placer.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Bueno, seguiremos, ¿eh?, la andadura.
Seguiremos. Muy importante lo de las novilladas y que siga la Junta de Castilla y León con ese circuito de novilladas, que creo que es lo que está haciendo el que la gente y el público vaya a la plaza a ver a novilleros que prometen. Y el otro día, no el menos, como no, toros de Brazuelas, otra ganadería puntera en Valladolid, que ha tomado antigüedad este año en las ventas, en la Feria de Novilladas de verano, y desde luego yo creo que las cosas se van haciendo poquito a poquito.
Poquito a poquito, como bien comentamos aquí, y ahora, bueno, también os lo decía Daniel, ¿no?, de cara a este invierno, pues sí, vamos a hablar de otras cuestiones, porque la temporada ya se ha acabado,
se ha acabado la temporada, ahí ya está el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, que es que no queda nada, que es que en tres meses estamos hablando otra vez de toros, y sobre todo este año que ha sido Premio de Castilla y León de Tauromaquia, que creo que va a ser el último antes de englobarlo en los premios de autonómicos de la Junta de Castilla y León, como uno más de esos premios, que también está muy bien, que se le dé la importancia que se le den al resto de actividades que se desarrollan, sobre todo en este caso culturales, como es la tauromaquia.
Sobre todo no demonizarla, ¿no?, que yo creo que lo que también nos estaba comentando
sí,
Daniel.
Es que tú fíjate qué dureza, ¿no?
Tenía este sueño y por qué tengo que tener vergüenza.
Me da vergüenza, ¿no? Al principio es como cuando tienes la primera novia que te cuesta decírselo a los padres, ¿no?
¿Sí?
Pues, fíjate, a un amigo el no decirle, oye, que quiero ser torero. Yo creo que es para presumir, no por el hecho
presumir,
de ser torero.
Es, oye, es otro
sí, oye,
más,
mira,
me
apetece,
mal,
me ha gustado, me ha enganchado, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué no? Evidentemente es una profesión más, como decimos, muy difícil, prácticamente, y voy a decir, la más difícil de todas. Pero desde luego ahí está, y desde luego más mérito tienen cuando es tan complicado estar ahí.
Bueno, pues mira, Daniel, ¿dónde está? ¿Y dónde está Juan? Como siempre, cada jueves con nosotros y la semana que viene más. Un beso muy fuerte, Juan.
Gracias, Marta, igual.
Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz. Magia que ha venido. Historias de algún tiempo atrás, bailan los sueños sobre los tejados. Y hoy, que lo imposible se puede alcanzar, y que cada paso que darás te saldrá bien, que has aprendido de nuevo a mirar. Y ahí estás tú, llenándolo todo.
El sexto concurso de pinchos de Olmedo, Ciudad del Caballero, ya está aquí. Te esperamos los días 21, 22 y 23 de octubre para disfrutar de excelentes pinchos regados con los mejores vinos de nuestras bodegas. Colaboran Ayuntamiento de Olmedo y Diputación de Valladolid. Degusta Olmedo. Quien lo probó, lo sabe.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, jueves 20, en Lupa, pechuga de pollo, el kilo por solo 5,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
En la Taberna del Farolito tienes raciones y tapas, pero de las de toda la vida. Y unas banderillas que ya son famosas. La Taberna del Farolito, para tomar el vermú, para comer, para cenar de tapas y raciones. Ya lo sabes, la Taberna del Farolito, frente al Farolito de toda la vida.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Hoy queremos devolverle al rosa su significado en la lucha contra el cáncer de mama y demostrar que es mucho más que un color. Es investigación, supervivencia, el apoyo que las personas con cáncer de mama necesitan. Pero aún queda mucho por hacer. Hazte con tu camiseta al rosa es más que un color en tienda.contralcáncer.es y colabora contra el cáncer de mama. Asociación Española contra el Cáncer.
Y vamos a hablar ya y a terminar endulzándonos un poquito el paladar con esa novena edición de la Feria Dulces Conventos que va a tener lugar este fin de semana, desde mañana, 21, 22 y 23 de octubre en Valladolid, gracias a la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Y tengo con nosotros al diputado de la Junta de Hacienda y mayordomo del Cuerpo de la Cofradía, Pablo González. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a hablar de esta nueva edición, la novena ya de Dulces Conventos, en el que, bueno, pues pedimos la colaboración, ¿verdad?, de todos los vallisoletanos.
De todos.
A que vayan a endulzar un poquito la vida y la boca, y además ayudar a todas estas monjitas, todos los monasterios que van a estar presentes en esta novena edición.
Eso es, tenemos 7 monasterios, todos ellos de clausura, uh-huh. Hay 2 de Valladolid y luego todos los demás son de la provincia. Tenemos de Cigales, de Medina del Campo, de Tordesillas, de Viana, es decir, que la colaboración con los conventos es de Valladolid y provincia.
La verdad es que con esta feria lo que siempre se intenta dar a conocer es el gran trabajo que hacen estas monjitas, ¿verdad? Esos dulces tradicionales riquísimos con materias primas exquisitas, pero sobre todo ayudarlas a que continúen con esa labor.
Sí, además este año, según hemos ido recogiendo los productos, nos han estado contando que están peor que nunca. Por ejemplo, las hermanas Clarisas de Medina del Campo nos decían que se les había estropeado la calefacción, la caldera, y no tenían medios para poner una nueva. Y claro, estaban poniendo todo su empeño en a ver cómo iba la feria, cómo se vendía, y les dábamos un empujón pues para poder arreglar la caldera. Es decir, y es que son conventos que cada vez quedan menos hermanas. Están todas en torno en 8 hermanas, 10 hermanas. Entonces, claro, sus medios cada vez van escaseando más.
Por eso es muy importante apoyar y sobre todo contribuir en esta feria de dulces conventos, porque, madre mía, llega el invierno y no me quiero imaginar a estas pobres monjitas sin calefacción lo que pueden llegar a pasar. Así que vamos a ver si entre todos lo conseguimos. Y además con novedades este año, ¿verdad? Porque también va a haber un punto de información, porque no solo se dedican a hacer pastas.
Claro, este año vamos a tener un punto de información de las hermanas concepcionistas, pues que por encargo pues te hacen centros de flores ahora para los santos, para Navidad, para un regalo. Es decir, que todo lo que la cofradía pueda ayudar a estas comunidades pues es importante, y como obra social es lo que queremos remarcar, que hay que ayudarlas, y son hermanas que están de clausura, y es una manera de exponerlas al público y que la gente luego durante el año puede ir a comprar allí sus productos, porque luego lo venden en el torno. Sí. Es decir, que no solo lo van a poder comprar este fin de semana en el Salón de Pasos de la Cofradía, uh-huh. sino que el resto del año se puede ir a comprar al torno, que también es una manera de ayudar.
Claro, de dar a conocer, ¿verdad?, lo que después durante todo el año podemos ir a comprar a estos monasterios. Porque vamos a empezar a abrir un poquito el apetito. ¿Qué es lo que se va a encontrar en esta feria?
Bueno, pues tenemos tenemos de todo. Es decir, cada una trae su especialidad. Por ejemplo, Santa Ana tiene unos bizcochos impresionantes de varios sabores. Las Isabelas tienen sus magdalenas, su bollería, que está buenísimo. Medina del Campo se trae el pez de mazapán, se trae el turrón de Cádiz, se trae el turrón de yema, además de amarguillos y de toda la gran variedad, porque tiene una gran variedad Medina del Campo. Tordesillas se trae el turrón de la abuela, que es chocolate con almendra, que está buenísimo. Favor. De Cigales tenemos las almendras garrapiñadas, que es otro delicatessen. Es decir, las hermanas samaritanas, que sí que nos acompañan en la feria, ellas sí que vienen, tienen una variedad de mermeladas y patés que, bueno, es impresionante. Es decir, que cada una trae una cosa que es irresistible, las rosquillas fritas. Fíjate que te voy a contar.
Mira, estas algo horas con el hambre que tenemos, Pablo.
Que eso es, que es que ahora vas al salón de pasos y huele a dulce, que se te abre el apetito.
Hombre, madre mía. Yo creo que a Leire y a mí se nos ha puesto, ¿verdad?, que estamos salivando completamente la boca. Y es que tenemos que ir, como decimos, tanto los días 21, 22 y 23, a esa sala de pasos de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias para poder disfrutar y sobre todo ayudar, porque todo el dinero, y eso tenemos que recalcarlo mucho, todo. Recaudado, todo el dinero va a ir en su totalidad a estos conventos participantes.
Todo el dinero que se saque, absolutamente todo, va a los conventos. Es decir, todos los cofrades que están colaborando, toda la infraestructura, todos los medios, todo es una donación.
Altruista.
Es decir, es totalmente altruista. Todo el mundo trabajamos por ellas y aquí todo es para y por ellas.
Pues con ese lema precioso vamos a ver si contribuimos todos este fin de semana a que la Feria de Dulces Conventos y que estas monjitas pues tengan más dinero para poder continuar con esa labor y sobre todo que vivan sin frío en este invierno, que a mí me ha dejado muy tocada esa necesidad que tienen.
Y sobre todo invitar a todos los vallisoletanos y a todas las personas que vengan de fuera este fin de semana con el tirón de Seminci, con el turismo, que estamos enfrente del Calderón. Es decir, que es que estamos ahí mismo. Entonces, que animar a todo el mundo a que pase y con que compren una sola caja ya es una ayuda. Es decir, que es que cuesta muy poquito poderlas ayudar.
Y además que te llevas una joya para casa, que
totalmente.
Eso también es importante. Pablo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Caja Rural de Zamora estamos a tu lado. Siempre con confianza. Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia. Siempre con profesionalidad. Siempre con soluciones. Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente y siempre con Valladolid.
El 30 de octubre no te pierdas el concierto homenaje a John Williams en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid.
Disfruta de las bandas sonoras más famosas del gran genio del cine en su 90 aniversario.
Venta de entradas en las taquillas y en centroculturalmigueldelibes.com.
Recuerda el 30 de octubre en el homenaje a John Williams.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Eliminar tus varices de verdad es posible? Sí, en Varicentro. Con nuestro exclusivo método Varisystem sin baja médica, siempre con diagnóstico ecodoppler y mediante escleroterapia con espuma, avalada por la comunidad médica internacional. Ya son más de 45.000 pacientes satisfechos. ¿Y tú, a qué esperas? Primera cita gratuita en Varicentro en el 912-77-88-99 o en varicentro.com.
Llega desde Ucrania por primera vez al Teatro Calderón de Valladolid el Ballet de Kiev con El Cascanueces y El Lago de los Cisnes. Una increíble puesta en escena y la magia del Ballet de Kiev. Martes 27 de diciembre, El Cascanueces. Miércoles 28 de diciembre, El Lago de los Cisnes. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
El sexto concurso de pinchos de Olmedo Ciudad del Caballero ya está aquí. Te esperamos los días 21, 22 y 23 de octubre para disfrutar de excelentes pinchos regados con los mejores vinos de nuestras bodegas. Colaboran Ayuntamiento de Olmedo y Diputación de Valladolid. Degusta Olmedo. Quien lo probó, lo sabe.
Y nosotros también nos vamos, pero mañana regresamos, puntuales a las 12:30. Espero que disfruten el día, aunque sea con paraguas y botas de agua, como siempre digo, cuando llueve. Y mañana volvemos a escucharnos. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.